Condensando las noticias, los referentes de la realidad, junto a nosotros.
Y yo le digo que a nosotros no nos sorprende para nada que la legislatura porteña lo haya distinguido por dos volúmenes muy importantes sobre, bueno, nada más ni nada menos que suicidio y eutanasia, tanto en lo que hace, bueno, la filosofía occidental y en la normativa y filosofía judía. Le digo que no nos sorprende porque lo descubrimos hace tantísimos años, lo teníamos aquí y el hombre no para de producir. Me refiero al rabino Fischer Schlagen. Querido rabino, ¿cómo le va? Felicitaciones por esta distinción.
Hola, Miki, ¿cómo estás? Muchas gracias y un saludo muy cálido a toda la audiencia.
Bueno, la verdad que, como decíamos, desde aquellas épocas a hoy, cuando uno mira su capacidad de producción, dice, este hombre no solo no duerme, sino que se multiplica, porque además no solo escribe, no solo da conferencias, no solo esto, sino que incluso tiene el ámbito de cultura de AMIA sobre sus espaldas. Ahora, vamos a lo específico, si le parece, además de la distinción, que obviamente es más que merecida. Este libro, o estos dos tomos, son muy importantes, de temas muy, muy medulares, suicidio y eutanasia. Mire, lo voy a poner un desafío. En un pie, el resto vaya y léalo. En un pie, ¿qué diría y qué dice el judaísmo sobre estos dos grandes temas?
A ver, la verdad que en estos dos volúmenes, como vos bien dijiste, el volumen 1 aborda todo el fenómeno del suicidio y la eutanasia desde las civilizaciones nórdicas, la civilización griega antigua, la romana, el medioevo, la modernidad y hasta la contemporaneidad. Mientras que en el volumen 2, que es de casi 700 páginas, lo que se hace es indagar, exponer y analizar toda la íntegra casuística bíblica y talmúdica bajo la estructura, bajo el concepto y bajo el fundamento del marco jurídico, regulatorio y normativo judío respecto del tópico este en cuestión. ¿Para qué? Para aportar desde la particularidad judía a la resolución de este problema que nuevamente vemos que se polariza entre quienes pretenden dar un derecho al suicidio o al homicidio asistido mediante un personal médico, o por otro lado, quienes para no hacer esto incurren en lo que se llama el ensañamiento terapéutico. Y acá lo importante es que el judaísmo resuelve esta cuestión ya hace más de 2000 años, o al menos 2000 años, mediante una tercera vía que puede ser aceptada absolutamente por todos y es compatible con los principios bioéticos actuales, tales como la beneficencia, la no maleficencia, la justicia, la subsidiariedad, todos ordenados, y la autonomía, por supuesto, todos ordenados, como dice la Declaración Universal de Derechos Humanos, hacia el respeto de la dignidad humana. Con lo cual, para aceptar la solución que da el judaísmo, no hace falta ni ser judío ni ser creyente, porque simplemente es compatible absolutamente con los principios bioéticos, y esta es la siguiente. Bajo el judaísmo, para no incurrir en suicidio, tampoco en un homicidio asistido, pero tampoco en el ensañamiento terapéutico, lo que se permite es desobstruir aquello que está impidiendo una muerte irreversible, inminente, y cuando toda aparatología médica lo único que puede hacer es mantener un estado tortuoso, sufriente, de un agonizante cuando la muerte es inminente. Incluso da la posibilidad de desconectar o no conectar o no iniciar tratamientos o sustento no vital, ¿no es cierto? Y esto es la solución, como yo explico ahí en el tratado, es la solución más compatible con respetando los principios bioéticos actuales, globales, que lo acepta a partir del Código de Nuremberg y del informe de Belmont y Helsinki, todo el mundo, y que de hecho no hace falta, como dije antes, ser judío ni creyente para para aceptarlo, manteniendo la esencialidad y el juramento hipocrático del médico, manteniendo, como se dice, al paciente, dándole una muerte realmente digna, incluso bajo el concepto de dignidad de Kant, que es el que hoy se mantiene, de hecho, en la ética secular, y es por eso que es tan importante y que, de acuerdo a lo que yo tengo entendido, la legislatura analizó y votó para que realmente sea declarado este tratado de interés para la comunicación social y la difusión de políticas públicas, porque realmente resuelve, bajo mi modesto entender, resuelve el problema no solamente de no andar lidiando entre una transgresión y otra, para no cometer ni una ni la otra, sino que también es el aporte desde un marco normativo religioso, en este caso el judaísmo, a resolver un problema social en una sociedad laica, ¿no es cierto?
Rabino, yo quiero bajarlo muy rápido aquí al terreno más simple, porque obviamente el que tiene una cierta formación lo ha entendido bien, pero alguien que por ahí se perdió un poco y dice, bueno, ¿cómo es esto en lo concreto? Tengo un familiar que, pobrecito, tiene una enfermedad terminal y le estamos dando de todo y lo único que estamos haciendo es prolongarle la vida y el sufrimiento, que son el día a día de la vida misma. Entonces digo, ¿Cómo esto que usted dijo lo baja a terreno como para que lo entienda la señora que nos está escuchando?
Vamos a poner un caso concreto que es el caso más frecuente de los que me toca a mí lidiar, que es una persona que desgraciadamente sufre una enfermedad oncológica, ¿no es cierto? Está, que es una enfermedad terminal, está en su fase final, ¿no es cierto? Y está conectado incluso con un respirador artificial, con una ventilación forzada, ¿no es cierto? Pero que lo único que puede hacer toda esa aparatología médica es mantener algunas de las funciones orgánicas vigentes, pero sin que el cuerpo ya sustente por sí mismo vida. Entonces, lo que se hace, vamos de menor a mayor. Si cualquier aparatología le provoca un sufrimiento a la persona y no es terapéutico, entonces puede ser desconectado, dejando que la naturaleza siga su curso y no manteniendo a esa persona sufriendo vanamente. Uh-huh. En caso, vamos al mayor, ¿no es cierto?, que es, ¿qué pasa si se le puede desconectar o no el respirador artificial sabiendo que de desconectárselo le va a provocar un paro cardíaco? Bien, cuando hay, por ejemplo, una muerte cerebral y la muerte cerebral, que no es el coma, es muerte cerebral, está diagnosticada por un cuerpo médico, entonces se puede desconectar la ventilación artificial, porque se entiende que lo único que está manteniendo, como se dice en hebreo, un pircus, como un acto reflejo del corazón manteniéndolo con oxígeno, es esa artificialidad bajo la cual se le está suministrando el oxígeno a los pulmones, pero en un cuerpo que ya no sustenta vida. Y el caso más frecuente es la persona que está consciente, internada en un sanatorio, con una enfermedad terminal y en su fase final, en donde lo que se puede hacer es dejar, siempre y cuando bajo la voluntad de la persona, por supuesto, ¿no es cierto?, dejar de suministrarle sustancias no vitales, las no vitales que son todo lo que no sea oxígeno, suero, ¿no es cierto?, por ejemplo, para dejar o para no obstruir el normal devenir o el normal desarrollo de esa enfermedad terminal y con una muerte inminente es, estamos hablando de no más de 2 o 3 días, ¿no es cierto?, impidiendo que la persona sufra artificialmente. Pero de ninguna forma se permite acelerar por ningún mecanismo ese proceso de muerte, ya sea de forma activa o de forma pasiva. Nunca se permite acelerarlo mediante medicación o mediante alguna droga en particular, o incluso omitiendo ciertas acciones. Lo único que se deja es desobstruir aquello que está impidiendo la muerte inminente e irreversible de esa persona. Y esa es una tercera posición, hasta ahora no tomada en cuenta, y que la Halajá la toma en cuenta ya desde hace muchísimo tiempo, y que viene a resolver el problema laico, digamos, ¿no? Que oscila entre demos un derecho al suicidio o permitamos al personal médico cometer un homicidio, ¿no? Y la otra transgresión, que es hacer sufrir artificialmente al paciente, que eso también está prohibido y es moralmente reprensible, ¿no es cierto? Es lo que se llama el ensañamiento o el encarnizamiento terapéutico. Y la verdad que fue muy bien recibido este tratado, porque, como dije, no hace falta ni ser judío ni ser creyente, porque yo ahí hago la compatibilidad de estos principios en términos éticos laicos con los principios bioéticos que hoy se maneja a nivel global.
Tiene mucha sensatez, siempre lo ha tenido la Halajá, la ley judía, sobre este tipo de temas, y usted lo ha dicho, dignidad de la persona y que no haya el encaprichamiento de la medicina, que a veces lo que hace es no finalmente
tal cual
permitir que los sucesos se den con la naturalidad, y también asistiendo a que el paciente sufra lo menos posible, él y su entorno, ¿no? Que es muy simple.
Exactamente, de hecho hasta tal punto fue esto que la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, que tiene sede en Costa Rica, lo ha incorporado este tratado en su biblioteca digital para consulta. Miren. Y la verdad que a mí me pone muy feliz porque yo trabajo de eso, ¿no? De traducir el acervo cultural judío para lidiar con los problemas actuales, pero traduciéndolo de una forma técnica para que le sirva no solamente al judío, sino al no judío también, para que realmente, como se dice en hebreo, pueda aportar y ser luz para las naciones, ¿no es cierto? De eso se trata.
Casi nada. Bueno, pero tiene el tratado, por un lado hablamos de eutanasia, aunque se vincula de alguna manera, pero tiene suicidio. Quiero un minuto, aunque sea, sobre este tema. Tema difícil porque tradicionalmente en la vida judía, bueno, hay todo un rechazo obviamente al suicidio, la vida la toma Dios y uno tiene que cuidarla y preservarla y todo lo que esto, y en algún momento, de hecho, los suicidas eran vistos como, bueno, como algo muy condenable en términos de lo que les tocaba, en los cementerios se los enterraba en un sector aparte, mirando el paredón, había toda una tradición de la ley judía muy, muy condenatoria. Esto también, de alguna manera, me parece que en el tiempo más allá de la ley judía ha sido y ha comenzado a ser repensado, ¿no, Rabino?
A ver, el suicidio, por supuesto, es una prohibición que se llama dioraita, es una prohibición de la Torá, donde ya está en el Génesis, en el capítulo 9, ¿no es cierto? Y es una prohibición muy, muy grave. ¿Pero por qué? No solamente por el acto en sí mismo, que es el acto reflexivo de la prohibición de matar al prójimo, sino porque ya no hay posibilidad de arrepentirse, porque uno ya no es persona para arrepentirse. Uh-huh. Es por eso que en la Halajá se determina que el suicida no tiene olam habá, no tiene mundo venidero. Pero no específicamente por el acto que cometió, porque sino porque ya no tiene lugar para arrepentirse. Es por eso que es tan grave, por la pérdida de esa posibilidad. Ahora, para dictaminar el din, es decir, el juicio, la sentencia de suicida, es muy, digamos, exhaustivo, porque siempre se le da, y como vos sabés y tu audiencia, que es muy ilustrada, también sabe, siempre en el judaísmo se enjuicia de cara a favorecer a lo que sería el reo, lo que se llama lekava zehut, es decir, por el lado del mérito y no para encontrarle culpabilidad. Es por eso que en la Halajá, si bien al suicida se lo define como ameave de tatzmo bedat, es decir, el que se destruye a sí mismo de forma consciente, pero ¿eso qué quiere decir? Consciente por propia iniciativa, ¿no es cierto? Por propia voluntad. Es por eso, por ejemplo, que Shaul, si bien él se mata, no se lo considera un suicida, porque no lo hizo por propia iniciativa, ¿no es cierto? Un fumador, por ejemplo, que se muere de cáncer de pulmón, tampoco se lo considera suicida, porque en el acto de fumar, él lo hacía porque le gustaba fumar o por un vicio, pero no porque él quería matarse. El suicida tiene que demostrar, para el que le quepa el juicio de suicida, una verdadera intención manifiesta de que él quiere matarse por propia iniciativa, sin estar coercionado, sin estar conminado por terceros. Es más, yo cito un caso en Marruecos de una persona, un judío, que fue detenido y él se ahorca en su celda. Y no había ninguna duda que él mismo se había ahorcado, pero a él no lo enjuiciaron con el DIN de suicida, porque se presupuso que esa persona estaba tan deprimida que eso no lo hizo vedad, no lo hizo conscientemente. Entonces, para que a la persona le quepa el juicio de suicida, tiene que tener una manifestación, diría casi yo, escrita u oral mediante testigos que puedan acreditar que la persona de forma consciente, voluntaria y por propia iniciativa se quitó la vida, con lo cual es un DIN muy difícil de demostrar y está hecho a propósito, ¿no es cierto? Porque la pena es una de las penas más graves, la persona no tiene entrada en el mundo venidero. Pero bueno, sí, hay veces que está el DIN, está el juicio de suicida y desgraciadamente le cabe ese juicio, pero insisto,
el hombre y sus circunstancias, la sensibilidad y la inteligencia de la ley judía de establecer patrones, pero después también tener siempre la capacidad de mirar las circunstancias de uno y uno.
Claro, fíjate que, por ejemplo, el caso de Shimshon tampoco se lo considera suicida. Uh-huh. A Shaul tampoco. A Ahitofel sí. ¿Pero por qué? Porque Ahitofel, quien lee justamente cuando él se suicida y se ahorca, Ahitofel, antes de hacerlo, testa a su familia sabiendo que David ya había cruzado el río y lo venía a buscar para darle muerte, y en el testamento él manifiesta que él se va a suicidar para que el patrimonio de él le quede a su familia y no pase a la corte de David, porque de acuerdo a la Halajá, cuando él iba a ser enjuiciado por sublevarse ante David, todo su patrimonio, cuando él reciba la muerte por corte de justicia, pasaba a David Amelech, al rey David. Entonces él se suicida para mantener su patrimonio dentro de su familia. Esa es una clara manifestación que, por ejemplo, en el caso sí de Ahitofel, se considera suicida porque lo deja declarado por escrito, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero son muy pocos así los casos, justamente como lo que vos decís, por la sapiencia del Alajá, que tiene en cuenta todas las condiciones, ¿no es cierto? Y que no, por sobre todo, esto es importante lo que vos estabas diciendo, que el Alajá no es un cuerpo jurídico en abstracto, sino que parte de una casuística para luego establecer el concepto, y no baja un concepto puro, ¿no es cierto?, como hacen muchos sistemas jurídicos, y que después se encuentran que en la pragmática poco tiene que ver con ese concepto tan puritano, digamos.
Bien, Rabino, las dos últimas son realmente muy breves. Una, ¿estos dos tomos le llevaron cuánto tiempo? ¿Dos semanas escribirlos?
No, un poquito más. Un poquito más. Escribirlos fueron 4 años. Más otros tres de estudio, y mientras que uno está escribiendo también está estudiando. Escribirlos me llevó 4 años, que fue básicamente mi tesis doctoral, digamos, ¿no? Que fue entre fueron publicados. El primer tomo fue publicado en el 2012, el segundo tomo fue publicado en el 2014, de mi tesis doctoral, que fue hecha en el 2007. Bien. Pero la tesis doctoral era mucho más compacta, y yo después lo que hice fue, bueno, seguir agregándole casos, seguir agregándole casuística y conceptos jurídicos para resultar en este tratado de 2 volúmenes.
Claro. Bien, la segunda es más fácil aún. Yo lo recuerdo a usted hace muchos años, ¿eh? Porque éramos muy jóvenes y usted todavía estaba en otra liga y lo teníamos acá. ¿Cuándo va a volver a enseñar todo esto que tiene para enseñar tan importante aquí en Radio High?
Es una buena pregunta, es una buena pregunta. Vamos a ver cuándo lo podemos hacer. Me tengo que hacer un poco de tiempo, porque como vos bien dijiste...
Está aburrido, rabino. Los rabinos... Yo no vi un rabino que no diga que está ocupado. Entonces, por favor, un poquito ocúpese de esto.
De su gente linda que lo quiere
escuchar.
No, pero es verdad lo que vos decís, de que esto lleva tiempo, y es tiempo que muchas veces yo también le robo a mi familia. No solamente le robo al sueño, sino también a mi familia. Pero vamos a hacer algo, porque no me acuerdo muy bien los años, creo que fue entre el 2005 y el 2007, o el 2008, el 2009.
Yo tengo memoria.
Que teníamos el programa actual, no me acuerdo cómo se llamaba el programa.
¿Se acuerda de la casuística de todo, la alajá de la eutanasia y el suicidio? No se acuerda de estas cosas. Yo después le voy a dar los datos, pero nos pasa a todos con los años.
Pero me acuerdo que eran los miércoles a las 20 horas.
Sí, ese era el programa.
Creo que era actualidades de la filosofía judía, creo
así
que llamaba
es, así el, es. El ese era el espacio que usted tenía en un momento ya, una hora cuando ya se independizó, pero comenzó con una columna diaria. Todos los días yo lo tenía un ratito sobre algún tema.
Exacto, en el break a la mañana, ¿no?
Así es, hacíamos un ratito de pensamiento judío que viene muy bien para tanta gente, como usted dijo, que quiera conocer judíos y no judíos, de lo que tiene para dar a todos, porque es así, el judaísmo está hecho para ser luz para las naciones, y usted, como dijo, lo traduce de una manera tan precisa, con tanta ilustración. Felicitarlo por toda su obra, que es enorme, que continúa día a día con esta producción, y los reconocimientos son simplemente tan necesarios, porque no siempre llegan, con lo cual me alegro que la legislatura, y que en otros ámbitos incluso internacionales, esta obra que usted ha producido esté siendo consultada, ponderada, y no tengo duda que va a ser un gran aporte a temas tan sensibles, tan actuales, tan vigentes y permanentes. Eutanasia, suicidio, no son temas que no hagan a la vida del día a día.
Muchísimas gracias, Miki, muchísimas gracias a vos, a toda la audiencia, y vamos a hablar, no sé si una columna diaria, pero por ahí semanalmente, algo vamos a hacer.
El compromiso está puesto y al aire. Rabino Slagen, felicitaciones y gracias por estos minutos.
Muchas gracias a ustedes, Shabbat Shalom para todos.
El Rabino Fischel Slagen, destacado en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, pero la verdad que su obra es inmensa y ha valido la pena escuchar. Veo, hablamos de eutanasia, hablamos de suicidio, y lo pudo explicar con tanta claridad.